Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.
Bienvenidos, son las 8:22. Wow, el tiempo avanza rápidamente, pero ya estamos acá listos para disfrutar de un programa más de Pregúntale al Pastor. Hoy quizás tenemos unos minutos menos de tiempo, por lo cual hay que aprovecharlo al máximo. Y yo le doy la bienvenida al pastor David Aguilar, que ya está con nosotros desde tierras muy lejanas. A pie se vino, ¿verdad? Sí. Y esperando ver el vehículo. Y sí, cuando veo que aparece, se vino a pie. Bienvenido, pastor. Buenos días y feliz año nuevo.
Buenos días, buenos días. Contento de estar acá. Siempre se aprovecha una buena caminada hoy con esto de los propósitos de año nuevo.
Comenzamos con eso.
Hacerlo fit. No, para nada. La verdad es que la radio queda muy cerca de la iglesia, entonces me es fácil moverme de esta manera. Y bueno, aquí listo para comenzar año, comenzar programa, sí, con preguntas, con la Biblia en la mano, listo para contestar. Así es que ustedes nos dicen por dónde iremos esta mañana y qué pregunta responderemos con la ayuda de la palabra de Dios.
Sí, me gusta cuando dice qué tonalidad le vamos a dar al programa, porque depende de las preguntas suyas, así el programa se va a ir. Vamos con Nilton Ladino a escuchar qué nos comenta nuestro hermano y si hay alguna pregunta que nos esté haciendo.
Buenos días a Progreso, a los que han quedado en cabina. Buenos días, pastor.
Como que dice a los que sobrevivieron después de ti.
Sí se oye, sí.
Padre, que pues sí, que aquí nada va a ser destruido, sino que va a ser renovado. Cuando Apocalipsis, pues sí nos habla, ¿verdad?, que todo esto va a ser destruido, ¿o cómo? ¿Va a ser renovada la tierra o va a ser destruido? Porque Apocalipsis dice que cielo nuevo y tierra nueva, pero porque ellos se basan a que vénganos tu reino y que el reino va a ser establecido. Ajá, no es que esté confundido, sino que una aclaración, ¿verdad?, en base a lo que usted sabe, pastor, por favor.
De acuerdo.
Ok, tenemos esa pregunta. Por acá alguien nos dice: buenos días, Dani, porfa, dame puntos, amén, y a viaje perfecto, bendiciones, y tal vez puedes poner anciano de días. Y dice por acá: hola al pastor, buenos días. Si una mujer enviuda y se casa a los 3 meses, él meses, dice que... ok, ya le entendí bien. Dice, si una mujer enviuda y se casa a los 3 meses, que muere el esposo, ¿es pecado?
Ok. Ahí está la pregunta.
Ahí está la pregunta. Y hermano Juancito, esta última me imagino que es la pregunta.
Buenos días, Dani, nuevamente. Buenos días, pastor. Bienvenido y feliz año. Que el Señor siempre esté respaldando su vida y su familia.
Igualmente,
pastor,
hermano.
Una pregunta. ¿Es correcto? Oí aún en un programa a un pastor que estaba diciendo que cuando nosotros oramos diciéndole al Señor, hágase tu voluntad, que eso es un cliché, dice. Yo considero de que no, ¿verdad? Porque mismo Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, él decía, ¿verdad?, que no será hágase tu voluntad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no sé qué piensa usted de eso. Yo lo veo incorrecto, lo que haya dicho eso, ¿verdad?, pero no sé qué me dice usted a la luz de la palabra del Señor. Bueno, pastor, bendiciones.
Pues gracias, hermano.
Okay. Yo creo que con esas le damos ya paso.
De acuerdo. Bueno, primero la pregunta de mi hermano acerca de algunas posturas bíblicas que sostienen que este mundo no será destruido al final. Yo tengo un problema con esta postura, principalmente porque la Biblia dice lo contrario. La Biblia establece, no solamente en Apocalipsis, porque en Apocalipsis está implícito que la tierra va a ser destruida, pero hay otros pasajes claramente indicando esto. Por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor, esto es importante decirlo, el día del Señor es un evento profético que está por toda la Biblia. Profetas del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se establece así. El día del Señor es el evento final donde Dios establece su reino sobre esta tierra, donde humilla a aquellos que se han levantado en su contra, donde le da una oportunidad a Israel para convertirse, donde abre una puerta amplia para todos aquellos que no habían escuchado el evangelio hasta este momento. Entonces, si uno quiere ser así muy específico, el día del Señor comienza en el momento en que inicia la tribulación. estos eventos son son desencadenados por el arrebatamiento de la iglesia, tribulación de 7 años y luego 1000 años. 1000 años de gobierno perfecto de Dios sobre esta tierra, la tierra actual. Sin embargo, si nosotros leemos lo que dice Apocalipsis capítulo 19 y 20, nos vamos a dar cuenta que luego de este periodo de 1000 años de paz absoluta, de gobierno perfecto, Satanás vuelve a ser suelto de una prisión a donde estuvo 1000 años y luego sale a engañar a las naciones, y las naciones se levantan nuevamente contra el gobernante perfecto. O sea, ahora yo quiero que entiendas una cosa: el problema grande de la humanidad es la naturaleza humana, no es otra cosa más que ello. Es decir, que aunque tengamos al gobernante perfecto, que aunque todos tengan lo que se merecen, aunque el sistema sea justo, la naturaleza humana siempre va a estar lista y dispuesta a corromperse. Eso es lo que nos demuestra el milenio. Han tenido el rey justo que han deseado, no hay enfermedades que se lleven la vida de la gente antes de tiempo, no hay escasez, no hay hambruna, no hay injusticias, no hay corrupción, y sin embargo todavía tienen el deseo de levantarse en contra de Dios. Es ridículo y es triste. Entonces, lo que nos narra este pasaje de Apocalipsis es que finalmente Dios va a hacer descender fuego del cielo y va a acabar con todo, la tierra y todos aquellos que se han rebelado en su contra, guardando a su pueblo y a aquellos que le son fieles. Esto es lo que dice Apocalipsis, pero también lo establece segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, aquí está el elemento del fuego, ¿verdad?, serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? O sea, ahí está claro también en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, pero no solamente ahí, nosotros podemos ver en Isaías capítulo 63 en el Antiguo Testamento también está profetizado que va a haber una nueva creación. No es una recreación de lo ya hecho, es el día de la venganza de Jehová o el día del Señor. Podemos ver como él, si yo te animo a que leas todo Isaías 63, es buenísimo. Él está narrando ahí cómo se va a suceder Isaías 63, y luego en el Isaías 65, 17 en adelante, puedes ver cómo dice: porque he aquí que yo crearé, no dice recrearé, no dice arreglaré, no remodelaré, es crearé, es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1:1 al decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. O sea, lo que está diciendo aquí es por toda la Biblia que va a haber una destrucción completa de este mundo y Dios lo va a volver a hacer. Si alguien refuta Apocalipsis, no debería hacerlo porque es parte de la Biblia, pero puedes enseñarle Isaías 63, Isaías 66, segunda de Pedro capítulo 3 y muchos otros, aún pasajes del mismísimo Jesús hablando de este proceso a donde él va a poner su justicia sobre esta tierra. Entonces, definitivamente es una enseñanza que la Biblia nos muestra por todos lados. El mundo efectivamente va a ser destruido, ya no por agua, sino por fuego, y va a haber una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra que van a funcionar muy diferente de como ahora funcionan las cosas en este sistema. Así es que ahí te dejo algunos pasajes para que puedas mostrarlo y te aclaro pues la duda, mi hermano. Espero que esto te sea de utilidad.
Ok, ahí está la primera pregunta y la primera respuesta de este 2024, pastor.
Sí.
Es la primera pregunta, con esa arrancamos. Muy bien, vamos con la pregunta de una hermana que nos preguntaba si una persona enviudó y a los 3 meses se casa, ¿eso es pecado?
Sí, la verdad es que no. O sea, yo creo que hay algo que debemos entender. En el momento en que la muerte nos separa, es decir, en el momento en que uno de los cónyuges muere dentro del matrimonio, el matrimonio está completamente disuelto. Así lo establece, por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 2. Estoy hablando intencionalmente en el Nuevo Testamento, porque todos sabemos que la ley establece un orden, pero voy a hacerlo aquí principalmente para que veamos que es algo que también aplica a nosotros ahora en estos tiempos. Nuevo Testamento, Romanos 7, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que el que si se uniere a otro marido no será adúltera. O sea, lo que está diciendo es la clave del matrimonio y de la finalización del yugo matrimonial es la muerte. Una vez haya muerte, entonces ella es libre de casarse como quiera y en el momento que quiera. ¿Está bien visto esto? No, obviamente no está bien visto que 3 meses después que pierdes a tu cónyuge te cases con otra persona. Entonces la gente toma sus propias conclusiones. Sin embargo, yo aquí quiero dejar una pieza de información que creo que es importante para todos los creyentes y sobre todo para aquellos que de alguna manera tienen personas a su cuidado espiritual o aquellos que quizás eres una líder de grupo pequeño, una líder de mujeres. Yo te animo a no juzgar a las personas por cómo viven su duelo. Te lo repito. Uh-huh. La Biblia no establece una manera en que tengamos duelo por las personas. No dice lloraréis tantos días o tantos años a alguien. No dice en ninguna parte que debemos guardar sus posesiones o que debemos deshacernos de sus posesiones. No dice. Entonces tenemos la libertad de llorar a nuestros muertos como a nosotros tengamos necesidad de hacerlo. A veces hay algunos creyentes que son muy duros, sobre todo sí, aquellos sí. Que no han pasado por una pérdida significativa en su vida. Dice, ya lo lloró, hermano, ya estuvo, sigue adelante, pero...
Yo he escuchado que dicen, son exageradas.
Ajá, no te ha pasado a ti, o sea, no puedes decir eso. Es una posición muy, voy a decir antiempática, pero también una posición poco bíblica, porque la Biblia no dice cómo debemos llorar a nuestros muertos. La Biblia no establece cuál es el tiempo indicado. Entonces yo no puedo decirle a alguien eso que estás haciendo no es correcto. Es más, me coloca a mí en una postura donde va a ser imposible que yo ministre a esta persona o que yo le dé consuelo a esta persona. Desde el momento en que yo juzgo su forma de llorar a su muerto, el tiempo de duelo que le está tomando, cuánto le está costando deshacerse, voy a poner entre comillas, de todo este dolor y estos recuerdos, entonces yo me estoy alejando completamente y le estoy haciendo mucho daño. Eso no procede de amor, eso no es la forma cristiana de amar. De hecho, yo te recuerdo que uno de los ministerios principales del Espíritu Santo es consolarnos y no solamente consolarnos en tomarnos en los brazos y sacar nuestro llanto, sino que de hecho la palabra paracleto, paracaleo en griego significa caminar al lado de, echar el hombro a, es decir que acompañamos a esta persona en su dolor y lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. O sea, de eso se trata la vida cristiana, exhortar, que es de la misma palabra de consolar, del paracleto, el consolador, es la misma cosa. No somos exhortadores y llegamos a regañar y agarrar la Biblia como un mazo para golpear la cabeza de las personas. Es, yo estoy aquí para lo que tú necesites. Y si necesitas llorar, llora. Y si puedes llorar con él, sinceramente, hazlo. A mí me sorprende que a veces seamos tan insensibles, voy a decir así, como creyentes y tan alejados de lo que Jesús fue. Basta leer Juan capítulo 12. Cuando tú vas a Juan capítulo 12, tienes que botar todo este tipo de estereotipos, definitivamente, porque en Juan capítulo 12, tú puedes ver desde el 11, puedes ver cómo Jesús llega al proceso de muerte de Lázaro. Uh-huh. Y él llega 4 días después que Lázaro ha muerto. Y al llegar y ver a los judíos llorando, ver a Lázaro en la tumba, él se conmueve de corazón y llora. Jesús lloró y no llora porque le da pena, pobrecito, su amigo no lo va a volver a ver, porque él estaba a unos minutos de resucitar a Lázaro. Sin embargo, es capaz de identificarse y empatizar con el dolor humano. A mí ese es uno de mis pasajes favoritos porque me muestra que Jesús, si yo estoy llorando, él también lo siente conmigo. Si yo estoy sufriendo, él puede empatizar con mi dolor y puede abrazarme en medio del dolor. Y eso es algo que para mí es sorprendente. El Dios del universo, el Dios grande, tiene cuidado también de mis sentimientos, y eso es increíble. No somos así cuando señalamos a alguien. Entonces yo animo a todos aquellos, sobre todo que vemos que la gente hace cosas, voy a decir así, atípicas, no son ni malas ni buenas ni anormales, es algo que no hace la mayoría de gente, pero si esta persona, parte de su proceso de duelo es volverse a casar a los 3 meses y la Biblia no lo prohíbe, yo no puedo decir que es pecado, ni tampoco puedo señalarla como que alguien que está haciendo algo mal. Debemos, como te dije, tener mucho cuidado de realmente juzgar a alguien por cómo lleva sus procesos de duelo, porque la Biblia no establece cómo debemos llorar a nuestros muertos. Entonces, acompaña en el proceso, está cerca de esta persona, y entonces veamos ahí qué es lo que dice el Señor. Pero simplemente yo te puedo decir, si la pregunta ¿es pecado casarse a los 3 meses de enviudar? La respuesta es no. Ella tiene el derecho de hacerlo y está en libertad bíblica para hacerlo. ¿Es lo más aconsejable? Yo diría que no, pero tampoco es un punto para que yo pueda señalar a esta persona que está haciendo algo incorrecto o alejarla de mí porque está pecando. Eso es, como te dije, algo que no está ni siquiera de acuerdo con el carácter de Cristo. Entonces, yo te animo a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen, a acompañarles, a consolarles de verdad, a exhortarlos con la palabra de Dios, es decir, acompañarlos y echarles el hombro en su proceso de vida, cual sea la situación por la que esté pasando. Así es que esa es la respuesta a esta pregunta, mi hermano, espero que te sea de utilidad también.
Ok, la verdad que con esta pregunta hay muchas cosas que se podrían hablar, porque hay gente que diría, es que quizás ya lo tenía planeado. Y, o cómo lo tomaría la familia, por ejemplo, la mamá de la persona fallecida. O sea, hay varias cositas, ¿verdad? Pero como usted lo decía, pecado no es, pero tan recomendado.
No, definitivamente es algo que debe estudiarse, ¿verdad? Es algo que debe, donde uno tiene que tener la cercanía necesaria para saber qué fue lo que pasó ahí, porque sí, es atípico, realmente casi nadie hace este tipo de cosas. Y también hay que considerar ahí, es esta persona que murió un proceso largo, por ejemplo, una enfermedad terminal que lo ha llevado lentamente a la tumba, qué tan desgastada está la persona que le ha cuidado. O sea, hay un montón de cosas que uno no puede decir, eso está malo, y tampoco puede decir, no, hombre, y déjenla, está bueno, ¿verdad?
Sí, simplemente la felicitamos.
Sí, o sea, ella tomó una decisión, estaba en la libertad de tomarla, y no es incorrecto, no
pero
es
quizás
pecado.
Yo creo que sería de abrazar más eso que usted dice, de que debemos de respetar la manera de cada quien, cómo vive su duelo.
Así es, yo no puedo juzgar a nadie porque pasó un año o porque pasó 3 meses llorando a una persona, o porque pasó 10 años. Es la cosa más, no sé, lo he visto tantas veces, debo decir, que es la cosa que más lastima a las personas y más las aleja de Jesús.
Sí, porque, por ejemplo, mi esposa ya va a tener quizás 3 años que el papá falleció, y ella todavía cuando se recuerda de él se pone súper mal.
Claro.
Entonces,
claro.
Y de repente hay una persona que le dice, ay, pero ya pasó bastante tiempo, ya. Pero, o sea, es bien difícil no tener como esa empatía con las personas, es complicado.
Casi siempre son personas que no han pasado por ahí. Eso es lo que yo te puedo decir.
Pero bueno, ahí está. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más. Hay muchas preguntas, así que usted no le cambie el dial, quédese con nosotros 90.5 FM en Pregúntale al Pastor. Esta lengua que le hagan chicharrón, dicen por ahí. perfecto, continuamos. Estamos en Pregúntale al Pastor completamente en vivo a través de Progreso 90.5 FM y a través de www.radioprogreso.org. Y tal vez en algún momento comenzamos a hacer algo para que podamos transmitir en vivo a través de Facebook, de la radio podría ser. Voy a pedir autorización, no sé, tal vez si lo venimos bien más chingaditos, Pastor, ahí.
Más decente.
Más decente me voy a venir. No, Pastor, anda bien. Yo hoy sí que lo primero que agarré fue lo primero que me puse, así que me disculpan, pero prometo que si hacemos en vivo vamos a mejorar todo eso. A ver, dice por acá, bendiciones, pregunta. La iglesia para la gran tribulación. La iglesia parará la gran tribulación.
Pasará, creo que está preguntando.
Sí, pero dice parará. Quizás sí, tiene razón.
Pasará.
Saludos desde Virginia. ¿Nos confirmás ahí, Jessica, por favor? También el hermano Juancito tenía una pregunta. No sé si usted logró entender cuál era la pregunta. Es que era como que el hecho de usar el Dios a, que sea su voluntad, sí, sí, claro, claro. Que lo usaban, un pastor dijo
como que es un cliché.
Vaya, entonces está esa, está la de la hermana Jessica, aquí hay otra, dice, buenos días pastor, Dani también, feliz año, mi pregunta, yo creo, hay muchas veces, la he preguntado, pero agradezco que me responda. ¿Cuándo se dé a conocer el anticristo, ya la iglesia de Dios habrá sido arrebatada? O sea, si los cristianos sabremos quién es, o solo lo veremos desde los cielos. Gracias y bendiciones.
Buenísima pregunta. Está realmente está muy conectada con la anterior, también acerca de la tribulación y la iglesia. Creo que está diciendo que era pasará, ¿verdad?
Sí, así es. Ahí está Jessica diciéndonos, confirmando, sí, pasará. Así es. Hay otra más, pero si gusta la leemos al final.
Ok, bueno, comencemos con la hermano Juan por orden, porque fue la que vino primero. Y la respuesta es no, hermano, eso no es un cliché para nada. A veces decirlo y no vivirlo es un cliché. Quizás eso debemos hacer una diferenciación ahí. Nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios, pero cuando la voluntad de Dios se hace y es algo que no es conveniente para mí o no es de mi agrado, entonces me enojo con Dios. Ahí eran palabras vacías. O sea, lo que, por ejemplo, el modelo de oración que nos enseñó Jesús, el famoso Padre Nuestro, nos está enseñando ahí en Mateo 6, es que debe de ser un deseo permanente en el ser humano, en el Hijo de Dios, que la voluntad de Dios se haga sobre esta tierra. Es decir, que yo esté dispuesto a aceptar cuando la voluntad de Dios no me es agradable. Que yo esté dispuesto a aceptar cuando la voluntad de Dios pasa por pérdida o por mal para mí. Porque debemos entender que la Biblia no nos ha prometido que la vida cristiana va a ser un lecho de rosas y todo va a salir bien y nunca vamos a tener problemas. A veces es todo lo contrario. A veces pasa por las pruebas difíciles de una vida que puede llegar hasta el martirio, si es lo que Dios quiere. Y es lo que establece también Primera de Pedro. O sea, si debemos pasar por la tribulación, debemos hacerlo con la mentalidad correcta. Que esa ha sido la voluntad de Dios y esta breve tribulación momentánea, dice Pablo, no debe ser algo que sacuda nuestra fe. Debemos pasar por ahí sabiendo que de la misma manera sufrió Cristo, pero sufrió con un propósito. Yo creo que quizás esto es lo importante saber. La voluntad de Dios, cuando hace que nosotros pasemos por mal, por dolor, en el Señor, en la voluntad de Dios, no hay dolor gratuito. O sea, no es que, voy a sufrir porque voy a sufrir. Las pruebas que vienen, que son difíciles y que lloramos probablemente y que sufrimos, traen un propósito intrínseco. O Dios quiere que crezcamos, o Dios quiere que cambiemos alguna cosa que estamos haciendo mal, o Dios quiere que otras personas sepan de nuestro testimonio cuando Él nos saque adelante. O sea, hay siempre un propósito metido ahí en medio de la prueba por la que Dios ha permitido que esto suceda en nuestra vida. Vivir la vida con esta perspectiva de que se haga la voluntad de Dios quiere decir que yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Que aunque yo debo rogar por misericordia, porque quizás eso es importante, tú tienes a alguien con una enfermedad terminal, por ejemplo, yo te animo a que ruegues, clames y ores a Dios todos los días hasta que esta persona se vaya a estar con él. O sea, hasta el último aliento de su vida, roguemos a Dios por un milagro. Dios se puede apiadar, pero si es la voluntad de Dios que esta persona parta, entonces hágase tu voluntad, es que eso es lo que Dios ha querido y vamos a seguir adelante con la vida. ¿Vamos a llorar? Claro. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Vamos a pasar por un duelo? Sí.
Y perdón, pastor, dime, ¿cuál sería como la oración correcta cuando estas personas su situación no cambia? Siempre sería la misma.
Sí, o sea, ¿sabes cómo es? Señor, si es tu voluntad, sánalo. Okay. Si es tu voluntad, levántalo. Pero también en esa misma oración, aunque a algunos le da miedo, fíjate. Hay quienes no les gusta orar así.
Sí, pero si es como que se los está entregando.
Ajá, pero si es tu voluntad, llévatelo. Que él no sufra más o que ella ya no sufra más. O sea, yo tengo un amigo que acaba de perder a su abuela que tenía 102 años. Wow. Con mucha paz. O sea, yo debo decir, mi amigo estaba muy tranquilo porque incluso unas semanas antes la abuela le había dicho, mira hijo, vivir a esta edad es una tortura. O sea, la mujer enfocada en lo celestial, entendiendo que tenía una relación con Dios, sabía dónde iba. Entonces, era el momento. O sea, y todo mundo lo pasó con paz. Es más, yo estaba de hecho un poco chocado porque no me avisó. Es que mi hermano que es pastor vino y cubrió y, ah, y eso, no te quise molestar en las vacaciones, me dijo.
No, para el otro año no le dé canasta.
No, pero fue más bien como estábamos tan tranquilos, sí, que lo aceptamos y salimos adelante. Eso fue lo que básicamente, sí,
cuando,
me dijo.
Cuando te afecta, uno trata de hacérselo saber a todos.
Porque una cosa es también, ¿verdad? Yo estoy poniendo un caso extremo, claro, pero por ejemplo, a un hijo o alguien que nos es muy querido, muy cercano, es un dolor increíble, pero debemos entender que en muchas ocasiones, mientras más grande es el dolor, esto es lo que yo he visto en la vida, mientras más grande es el dolor de lo que te toca pasar, el propósito de Dios es todavía más grande. Es decir, no hay sufrimiento gratuito en el Señor, en la voluntad de Dios. Uh-huh. No sufres por sufrir. Dios tiene una razón por la que está haciendo esto. Y tú ves el libro de Job, por ejemplo. Oye, que Job perdió todo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tristeza! ¡Cuántas cosas! Y solo por sufrir. No. Job llega a la conclusión, allá en capítulo 42. Yo de oídas te había oído. Dice, yo sabía quién eras, te servía con lo que yo conocía. Pero ahora yo te veo. O sea, ahora mis ojos te ven. O sea, yo si no hubiera pasado por todo este proceso, no te hubiera conocido de verdad. Es lo que está diciendo Job. Entonces, Job entiende el propósito de su sufrimiento, lo acepta, e inmediatamente Dios le regala el doble de lo que perdió. O sea, así tan dramático como es, yo creo que eso es importante. Si tú pasas por una prueba, si tú pasas por la voluntad de Dios que va por sufrir, trata de encontrar cuál es el propósito y cúmplelo. Esa es la clave para salir adelante. Y esa es la clave para que el Señor haga bien en ti nuevamente, para ver su rostro. Quizás no hubieras conocido a Dios de esa manera en que ahora lo conoces si no hubieras pasado por ese sufrimiento. Entonces, eso, ¿verdad? No es un cliché cuando lo vives. Uh-huh. Es un cliché cuando solo lo dices. Uh-huh. Pero si lo vives, es la forma en que todos los creyentes debemos vivir.
Es como una oración en la que siempre digas, ayúdanos a hacer tu voluntad, sí, algo que solo es por llenar. Ajá,
ahí sí es un cliché, o sea, ahí sí lo acepto, pero no debería ser un cliché, debería ser un deseo ferviente en cada uno de nosotros, aunque a veces pase por el terreno del valle de sombra de muerte, ni modo.
Ok. Hey, qué bonito iniciar el 2024 aprendiendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Eso de verdad es muy bueno y le felicito a usted que está pendiente de programa Pregúntale al Pastor. Continuamos, Pastor, con la pregunta de Jessica.
¿Pasará la iglesia por la tribulación? La respuesta es no, hermana. Dos principios nos lo muestran. Número uno, los pasajes que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia nos hacen ver que no va a pasar. Una de las mayores evidencias es que el libro que trata específicamente de la tribulación, que es Apocalipsis, a partir del capítulo 4, que es del 1 al 3, tú puedes ver las cartas a las siete iglesias de Asia. Entonces ahí ves cómo la iglesia proféticamente iba a ir cambiando a lo largo del tiempo. Pero luego del capítulo 4 dice Juan, yo estaba en el día del Señor, me llevó a su presencia y de ahí en adelante todos los juicios que vienen, todos los procesos que siguen, no se menciona en la iglesia, no se menciona más que en la segunda venida. Entonces esa es una evidencia intrínseca en la Biblia, la iglesia no está en la tribulación, no se menciona por ningún lado. Pero luego vamos a ver algunas diferencias, porque hay quienes confunden o unen la segunda venida de Jesús, o sea, la venida pública de Cristo, con el arrebatamiento de la iglesia. Yo debo decir varias cosas, rapidito. Número uno, esta es una figura en el casamiento de los judíos. Es una figura poderosa. ¿Qué hacía? Se desposaban, es decir, se unían en compromiso y ponían una fecha para el momento de la unión matrimonial, pero la fecha no era, ¿sabes cómo era? La fecha no era pública. La fecha realmente solo la conocía el esposo. Porque ¿qué hacía el esposo en ese tiempo en que estaba desposado y se iba a casar? Preparaba la casa. Él iba al terreno del padre, construía su casa, la hacía bonita, preparaba todo para recibir a su esposa. ¿Qué hacía la esposa en el tiempo del desposorio? Preparaba su ajuar, su vestido, para el día en que el novio llegara por ella. El novio dejaba unas arras, dejaba una garantía, que era una cantidad de dinero, era unas piezas de ganado, era lo que sea, para decir, yo voy a regresar por mi esposa. Fíjate, no sé si lo estás viendo, no sé si lo estás viendo, pero hay una figura poderosa, y yo voy a dejar esto acá. Cuando yo venga por la esposa, vengo por la esposa y me llevo las arras también. O sea, esta cantidad de dinero que él entregó al padre como una garantía que iba a redimir a su esposa en el momento de la boda. ¿Y sabes qué pasaba? Como en la parábola de las 10 vírgenes, ¿te acuerdas? Estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo, pero se tardaba en venir y se durmieron y todo. ¿Te acuerdas de esta parábola?
Estaban percibidas, pero con él.
Cuando el esposo llega a medianoche, es el momento a donde comienza la boda. Es decir, el esposo llega secretamente, por sorpresa, y trae a la novia y dice, vámonos al convite, ¿verdad? Vámonos a la boda, y las doncellas deben de estar preparadas para irse con ella, y entran a las bodas y ahí se casan. Entonces, yo no sé si estás viendo la figura, pero lo dice Efesios capítulo 1, versículos 13, 14 y 15, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, la garantía que Jesús ha dejado en nosotros es el Espíritu Santo. En nosotros, adentro de nosotros. Cuando Él venga por la esposa, en un día que nadie sabe, Él va a venir por la esposa y se va a casar con ella. En el cielo. Allá se casan. Viene por ella en el momento que no saben, deben estar listos, deben estar preparando su vestido. Apocalipsis 19 dice que el vestido de lino fino de la esposa del Cordero son las acciones justas de los santos. O sea, eso es lo que debemos estar haciendo ahora, es preparando nuestras buenas acciones como creyentes para que cuando lleguemos allá podamos presentarnos delante de Él vestidos acorde a la fiesta. Entonces, todas esas cosas están pasando simultáneamente de lo que va a pasar acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 52 en adelante, bueno, 51. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y al final básicamente habla de la resurrección, pero la clave aquí es ver esto, es un momento, un abrir y cerrar de ojos. La palabra aquí en griego es átomos, es un momento en el tiempo tan pequeño que no se puede percibir. Entonces es tan rápido como en parpadeo, pero más rápido todavía. Entonces, en ese momento, si tú te fijas, vamos a ser arrebatados. Luego está el otro pasaje que habla del arrebatamiento, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. La reunión, o sea, el momento es violento. Desaparecemos de esta realidad y luego nos encontramos en el aire con Jesús. ¿Por qué estoy siendo tan intencional con mis énfasis? Porque la segunda venida de Jesús es todo ojo le verá. O sea, cuando Jesús viene a reinar después de los 7 años de tribulación, todo mundo lo ve. Dicen a las piedras, caed sobre nosotros, protegernos de la ira del Hijo. Y también puedes ver cómo claramente en la segunda venida, que todo mundo lo está viendo, no es así. No es, hey, ¿qué pasó? Se fue. Daniel. ¿Y quién quedó programando en la radio, verdad?
Rampache.
Nadie. Qué bárbaro. Se fue. Pero no, en la segunda venida todo mundo va a ver cómo él llega y viene acompañado. Fíjate, aquí está una de las mejores evidencias. En Apocalipsis capítulo 19 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en sus cabezas muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguna conocía sino el mismo y estaba vestido con una ropa roja teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, mira con quién viene, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales? Ay, hermano, yo creo que esos son los ángeles. No, la clave es ver de qué están vestidos. Está vestido de lino fino y limpio y resplandeciente. ¿De quién es este vestido? Cuando nosotros vemos las bodas del Cordero, fíjate, en un poquito más atrás, siempre en Apocalipsis 19, dice 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son o es las acciones justas de los santos. ¿Sabes qué es? Ahí está claro. Las bodas son en el cielo y regresamos con Jesús a reinar y viene acompañado de nosotros, pero ya estamos casados ahí. O sea, ya estamos en otra situación. ¿Tienes o quieres más evidencia? Hay muchas evidencias en la Biblia. El mismo Primera de Tesalonicenses, en sus primeros capítulos, en su primer capítulo, nos muestra cómo este Cristo que va a venir y que va a pagar con tribulación a los que nos atribulan, Él también viene y nos libra de la ira venidera. Es lo que dice, es 1 Tesalonicenses 1.10, esperar de los cielos, fíjate, de los cielos, nunca la tierra, los cielos a Jesús, Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabes cómo es? ¿Por qué dije que por consistencia? Dice la Biblia que aquellos tiempos van a ser como los tiempos de Noé o como los tiempos de Lot. Bueno, Noé no salió en medio del diluvio a subirse al arca. O sea, es decir, no nadó al arca. Si tú lees despacito, y qué bueno que estamos en comenzando el año, porque seguramente has comenzado un plan de lectura, pero si tú lees Génesis 6 y 7, te das cuenta que ellos entraron al arca 7 días antes de que lloviera. Dios les dice, métanse al arca, entran al arca y 7 días antes cierra la puerta del arca. 7 días después comienza a llover. Es decir, los creyentes no pasan por el juicio y son liberados después, no tiene sentido. Si tú ves los días de Lot, llegan los ángeles a Sodoma, les dicen, va a llover fuego del cielo, hay alguien más que quisieran salvar, y Lot dice, los que van a ser mis yernos, les parece que se burlan y no quieren nada con él, y entonces los ángeles básicamente los arrastran afuera de la ciudad, porque ellos dicen, no puedo hacer descender fuego sobre la ciudad sin que ustedes hayan salido. Salen, y entonces llueve fuego. Eso es, salen los escogidos, salen aquellos que Dios ha salvado y comienza el juicio. No funciona al revés. Consistencia es importante en la Biblia y debemos ver que todos estos pasajes lo dicen claramente. En Segunda de Tesalonicenses 1.6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Si tú te fijas, lo que está diciendo aquí es, la tribulación viene, pero nosotros venimos con él. O sea, ya no venimos, no es, nos va a librar de la tribulación, es no vemos tribulación, y cuando termina la tribulación, cuando Cristo viene a reinar, nosotros venimos con él. Así lo establece Apocalipsis 19, 1 de Tesalonicenses 1.10, y ahora estoy leyendo 2 de Tesalonicenses 1.6. Y para contestar a la persona que nos preguntaba también, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a conocer al anticristo? La respuesta es no. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo... vamos a ver si quieren desde el principio el 7.
Sí.
Primera, Segunda de Tesalonicenses 2.7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, está hablando del anticristo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es alguien, fíjate, es singular y es masculino el que detiene a este misterio de la iniquidad. Y entonces, cuando sea quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está diciendo este pasaje, dice que hay quien está deteniéndolo. ¿Quién es el que detiene al espíritu del anticristo para que se manifieste? Primera de Juan capítulo 4 dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y nosotros lo hemos vencido, pero es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Las arras, la garantía de la posesión adquirida. Todo está linkeado. Cuando Cristo se lleva a la iglesia, el Espíritu Santo dentro del creyente se va se con va ellos. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo va a haber, el Espíritu Santo en la tribulación, sí, pero ya no va a vivir adentro de la gente, va a ser como en el Antiguo Testamento, va a venir sobre ellos y luego se puede ir. O sea, va a regresar todo así como estaba en el Antiguo Testamento, pero un tiempo a donde el Espíritu Santo vive adentro del ser humano solamente es el tiempo de la iglesia. Una vez es quitado, se inicia el misterio de la iniquidad, o sea, se levanta el anticristo y comienza a conocer. Entonces, muy probablemente, hermana, nosotros no vamos a tener ni idea de quién es el anticristo. No le vamos a conocer, no lo vamos a ver en la tierra, porque una vez es quitado de en medio el Espíritu Santo en el creyente, entonces se levanta el anticristo. Antes no.
Estaban diciendo que posiblemente sea un youtuber muy conocido. El que tiene más seguidores, yo creo que usted ya sabe quién es. Mm-mm. Uno que fue a abrir pozos allá en África. Mm.
Porque se llama Mr. Beast.
Ajá, y porque el logo de él aparece que es como un leopardo con dientes de león, algo así. Sí, sí, sí. Es un montón de cosas.
Sí, sí, bueno, no diré nada de ese tipo de teoría. Solo te puedo decir que con certeza no le vamos a conocer. Al principio, de hecho, no es ni siquiera famoso porque inician 10 reinos, el mundo se divide en 10 reinos, y entre estos reinos hay 8 gobernantes. Y en medio de los 8 gobernantes sale un gobernante chiquito, un cuerno pequeño le llama, y vota a otros 2, y entonces a partir de ahí se apodera de todo, el más chiquitito, el más insignificante. Wow. Entonces no es alguien notorio probablemente al principio, luego se vuelve el superhombre. Por eso es 666, es 3 veces el número del hombre. Es tan humano, es tan poderoso, es tan inteligente que la gente inmediatamente lo admira y le da todo el poder. Es terrible, pero no le vamos a conocer. Eso es lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 10. Okay.
Ya estamos sobre el tiempo, pero no sé si puede, pastor, contestar a esto. Alguien dice, ¿cómo pueden ellos? Dice, ¿cómo puedo ser un...? ¿Cómo deberíamos de entenderlo? Lo voy a resumir, el hecho de que una aurora llegue a cantar cerca de nosotros.
¿Cómo que una aurora llegó a cantar cerca de ti? Uh-huh. O sea, los pájaros, la Biblia nos dice que tengan la capacidad de predecir que alguien se va a morir. De hecho, es una creencia indígena. Uh-huh. Entonces, es algo que se remonta a tiempos del paganismo, sí, y politeísmo, donde la gente miraba en estos albures, o sea, estas formas de predicción. Pero no, no debemos temerle a nada en general. Aún voy a decir así, si esto anunciara que alguien va a morir y tú conoces a Cristo, ¿por qué debes darte miedo a la muerte? No tenemos que asustarnos de ellos. No maten a los pobres pajaritos, porque quienes los masacran, ¿verdad?
Como les quedaron cohetes de 31.
Sí, pobrecitos. No, la verdad es que no debes preocuparte por eso. No debes. Nadie, a excepción del Señor mismo, sabe cuál es nuestro último día. Eso creo que es importante decirlo. Entonces es imposible que alguien te diga, a menos que sea la persona que te asesine, y aún voy a decir así, si Dios quiere no te vas a morir. O sea, Él tiene el término de nuestros días en sus manos, lo que dice la Biblia. Entonces de Él depende, y si Él ha querido llevarte este día, bueno, amén, así es. Nadie se va de este mundo antes de tiempo, aunque a nosotros nos da la impresión que se fue muy joven. No, nadie se va de este mundo antes de tiempo. La voluntad de Dios se cumple y el propósito en esta tierra se termina, y es el tiempo de ir a estar con Él. Entonces no te preocupes por eso. Es una tradición que no tiene ningún fundamento, y más bien ha sido el motivo porque estos pobres pájaros están en peligro de extinción ahora, y cantan raro, yo debo decir, porque se oye bien raro el canto de ellos. Pero no debemos atentar contra la creación solamente porque a alguien se le ocurrió un día que predecían la muerte. No debemos tener miedo de eso.
Ok, te voy a decir como me dice una colaboradora de ahí del trabajo, que nos ayuda: no te preocupes, amigo. Entonces usted no se preocupe, amiga, que aunque llegue a cantarle ahí al oído,
sí, no pasa nada.
Ni los zancudos, ni eso puede pronosticar que nos vamos a morir. Así que, bueno, de esa manera arrancamos el primer Pregunta del Pastor de este 2024. Gracias por haber estado muy pendientes de este programa. Y, Pastor, lo dejo a usted también para que se despida en este primer programa de este año.
Así es, comencemos 2024 con el pie derecho, con la Biblia en la mano y en la mente, sobre todo. Y, bueno, aquí estamos cada jueves, si Dios permite, para poder responder a sus preguntas con la Biblia y acercarnos cada vez más a Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana.
Pregúntale al Pastor. Pregúntale al Pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al Pastor es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.